Soy María José, pertenezco a la Casa de Utrera y pertenezco al Consejo Inspectorial de ASMA. Capítulo octavo. Primeros resultados de la misión. Las dificultades del invierno del 94-95 fueron tales que hubieran desanimado al más santo. También Francisco se sintió derrotado, aunque no vencido. Él debía permanecer en aquel puesto hasta que fuera revocada la misión que había recibido. Se le pedía demasiado. ¿Acaso su padre tendría razón? Aquella obra imposible suponía una humillación más terrible que la misma muerte. A pesar de ello, Francisco mantenía viva la esperanza. El único consuelo pastoral del misionero había sido la cuaresma predicada a la guarnición del duque y el afecto que encontraba entre aquellos rudos soldados que habían dejado de blasfemar y de batirse en duelo. Con la primavera llegó la esperanza. El invierno había hecho profundizar las raíces de la semilla sembrada y ahora despuntaba el tallo que presagiaba la buena cosecha. Aquellas páginas escritas por Francisco habían calado hondo en la conciencia de los nobles de Tolón. El largo invierno había propiciado la lenta lectura de aquellas páginas junto a la chimenea. El abogado Pierre Poncet había penetrado a partir de aquellas páginas en la fe de la Iglesia y el 20 de abril, en presencia de dos testigos, un sacerdote y un abogado, Francisco tuvo el gozo de oírle adjurar. Francisco no puede contener su gozo en una carta a su buen amigo Antonio Fabre en septiembre de 1595. Por fin, hermano mío, se nos abre una hermosa puerta bien amplia para que podamos entrar en esta mies de los cristianos, ya que ayer mismo faltó poco para que el señor de Abuyí viniera a escuchar mi predicación. Sin duda nos encontramos en el buen camino. Con la ayuda de Dios, esperamos con impaciencia y alegría este momento que nos trae tan gran esperanza. El invierno de 1595 comenzó con la triste noticia de la muerte del barón de Hermansé, gobernador de Chamblay. También fue el invierno propicio para madurar una de las conversiones más importantes de la región. Eran unos hombres más notables, tanto por sus blasones como por sus tallas intelectuales y morales, muy versados en el estudio de las bellas artes. Habían complacido de antaño en consultar sobre la escritura a los ministros de Ginebra, para ahora el proboste y su doctrina le encantaba. No llegaba a cansarse de hablar de él y sentía tanto más ardiente e interesado cuanto más profundamente rumiaba todas las cosas a solas. En enero del 96, su conversión era ya un hecho, pero su abjuración solemne en la iglesia de Tonon tuvo lugar en 1596. Este año fue decisivo. Todos los notables volvían a la fe de Roma. Las conversiones se habían producido en una decena de aldeas y ya eran necesarios más predicadores. Francisco escribe al nuncio el 6 de mayo. Espero poder proporcionarle pronto a Vuestra Señoría Ilustrísima una gran alegría si conseguimos un número suficiente de predicadores. La misa de la Navidad en 1596 fue uno de los momentos más felices de su vida. Finalmente se podía celebrar públicamente el culto católico en Chamblay. Al grupo de católicos y de convertidos se unían los curiosos con todo respeto y veían el esplendor del culto de la iglesia romana. Allí se habían congregado de todas las aldeas vecinas más de 400 personas. Francisco lloraba. Aquella iglesia de San Hipólito, hoy repleta de gente enfervorizada, era la misma en la que tantas veces él había predicado a 8 o 10 personas en aquel terrible invierno del 95. Otro hecho memorable del 96 fue la conversión de Pierre Fournier, antiguo alcalde de Tonon, hombre a quien sus ciudadanos apreciaban por su entereza moral, y después otros y otros. En diciembre de aquel año llegó el turno a Pierre Petit, pastor protestante, también vuelto al redil del Roma. Las conversiones ya no eran excepción, sino generalidad. Era preciso organizar la comunidad católica de Tonon, cultivar a los laicos en su formación, preparar la dignidad de la liturgia, atender a los necesitados y estar siempre en una actitud misionera para quienes aún permanecían ajenos al movimiento católico. Francisco contaba ya con un grupo de sacerdotes cuya residencia le había fijado en Brems, pero siempre estaban disponibles donde se le llamara. Francisco se reunía periódicamente con ellos para marcar el camino de la misión y asegurar el restablecimiento de las comunidades católicas. El Chamblay, a finales de 1596, estaba prácticamente convertido. Muchas gracias. Espero que estéis pasando un buen mes de enero de San Francisco y de Don Bosco y hasta siempre.